RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Castilla y León. Alessandra Cermeño.
Buenas tardes. El llamado caso de la perla negra en la portada de este informativo, los 12 encausados en esta supuesta trama de corrupción han comenzado a declarar hoy en la Audiencia Provincial de Valladolid. Están acusados exaltos cargos de la Junta y empresarios por supuestas irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales y los terrenos de Portillo, en Valladolid. Entre ellos, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales acusados, quien ha asegurado esta mañana que fue Tomás Villanueva, consejero de Economía en ese momento, el que dio todas las órdenes.
La instrucción que daba el consejero, que era el competente y que era por ley de gobierno el que dirigía, controlaba, inspeccionaba, daba las órdenes y controlaba la eficacia de esas instrucciones que se daban a cada uno, sino para qué existía el consejero.
Y en el mismo sentido se ha pronunciado Begoña Hernández, también es viceconsejera.
En aquel momento no, lo he conocido después por estas diligencias, pero en aquel momento lo que conocí fue las condiciones del segundo contrato de administración que vimos en el Consejo, y simplemente se abrió un proceso para la negociación de la compra totalmente, desde mi punto de vista, abierto y transparente.
Dos exaltos cargos de la Junta, dice el secretario autonómico del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, que han llevado el nombre de la comunidad a los juzgados.
El señor Delgado intenta quitarse el muerto de encima de la corrupción del Partido Popular acusando a todo y a todos. Ahora la culpa es del señor Villanueva, que ya no puede defenderse, ahora la culpa es de la señora del Olmo, ahora es un todos contra todos, pero la pura y la cruda realidad es que hay dos consejeros de Economía paseándose por los juzgados, paseando su nombre y el nombre de Castilla y León por los juzgados.
Es miércoles 24 de abril, hoy han continuado las reacciones a la celebración del Día de la Comunidad. El alcalde de León, José Antonio Díez, apuesta por conseguir la anhelada autonomía evitando enfrentamientos. No ve mal la propuesta del Partido Socialista de León para que el 18 de abril sea fiesta la comunidad en honor a la cuna del parlamentarismo. Cree, no obstante, que queda lejos del verdadero objetivo, que es el autogobierno.
Evidentemente son pasos, pues claro que se identifique o se distinga la identidad de una región diferente dentro de la comunidad autónoma, pues yo creo que es importante. No creo que todo se solucione por hacer una fiesta, aunque, como digo, no me parece mal y son avances, pero queda todo muy lejos de lo que realmente pretendemos y buscamos, ¿no?
Renault ha anunciado hoy que va a implantar el segundo turno completo en la factoría de montaje de Valladolid a finales del mes de junio, lo que supondrá alrededor de 500 empleos nuevos. Además, unos 150 trabajadores de Palencia se van a reubicar en la planta vallisoletana ante la finalización de diferentes proyectos de lanzamiento de los nuevos modelos. Adolfo Arnaiz, de UGT.
Volvemos a recuperar esa actividad a dos turnos, con lo que ello va a conllevar, que son 500 trabajadores a mayores de los que estamos en la actualidad en las instalaciones vallisoletanas, y con la repercusión que va a tener todo ello positiva en las empresas auxiliares que trabajan para y con nosotros.
Técnicos de Hacienda protestan esta semana frente a las delegaciones de la Agencia Tributaria en distintas capitales de provincia, hoy ha sido en Zamora, para reclamar más medios y mejoras salariales. El viernes van a continuar las protestas en otras ciudades como Valladolid, Segovia y Burgos. Si no hay avances en las negociaciones con Hacienda, no descartan futuros paros que afectarían enormemente a la campaña de la renta. Carlos Cruzado es el presidente de Gesta.
No descartamos ninguna medida a la vista de cómo se vayan desarrollando las conversaciones. Tampoco queremos el perjudicar a los ciudadanos. De hecho, hemos adelantado las concentraciones esta semana para evitar perjudicar esa cita previa telefónica primero, que se puede solicitar a partir de la semana que viene, y dentro de unas semanas la presencial.
Como cada 24 de abril, León rinde hoy homenaje a los héroes que se levantaron contra el invasor francés en 1808. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva documentación que así lo acredita. Alicia Balmaseda forma parte de la comunidad leonesa.es.
Se coronó en efigie al príncipe de Asturias, a Fernando VII, y se hizo la proclamación a caballo del rey. Y después, por la tarde de ese mismo 24 de abril, se iniciaron listas de reclutamiento. Como se dice en varias publicaciones de la época, León fue el primero en lanzar el grito contra el invasor, porque ya se oyeron gritos de «mueran los traidores, mueran los franceses».
El acto comenzará a las 7:30 de la tarde en la Plaza de San Marcelo. Nos acercamos ya a la Agencia Estatal de Meteorología, cielo despejado en general y hoy además han subido las temperaturas. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Castilla y León las temperaturas suben ligeramente, de forma más acusada en la zona norte y este. Se espera hoy una máxima de 19 grados en León, Salamanca y Zamora, 18 en Valladolid, 17 en Palencia, 16 en Soria y Ávila y 15 en Burgos y Segovia. Durante esta tarde tendremos intervalos nubosos en el extremo norte y este, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, más probables en el extremo nordeste. La cota de nieve subirá a 1.100-1.300 metros. En el resto aumentará la nubosidad de tipo alto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este tiempo de noticias en la radio pública, en Radio Nacional de España, en Castilla y León. En el control de sonido están Óscar Sacristán y Ángela Parra. Comenzamos. Los exviceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, han iniciado hoy el turno de comparecencias de acusados en el juicio que investiga los sobrecostes en la conocida Perla Negra y la fallida operación de adquisición de los terrenos de Portillo en Valladolid. Declaraciones que ha seguido nuestro compañero Diego Villacorta. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambos reiteran su inocencia. Delgado ha declarado que solo obedecía órdenes, las de Tomás Villanueva, y a ello se limitaba incluso aunque tuviese que rubricar algún documento con su firma, como así contestaba a la acusación particular.
Firmaba todo lo que se le pasaba, sin cuestionarlo.
Pero no solamente en este asunto, en cualquiera.
En cualquiera. Usted firmaba lo que le pasaban sin cuestionarlo, sin comprobar, sin constatar y sin apreciar nada.
Entre esas firmas suyas figura un contrato de 4 millones a la empresa Urban, empresa que se interesó por el proyecto de la Perla Negra incluso un año antes de que se convocase el concurso público para construir este edificio. Delgado fue durante este periodo no solo secretario general de la Consejería de Economía, sino también consejero delegado de Gesturcal, la empresa pública que se encargó de tramitar el inicial arrendamiento y posterior compra del edificio. Los miembros de Gesturcal aseguraban entonces que los directivos tenían plenos poderes sobre los procesos. Delgado asegura que se limitaba a cumplir las órdenes con un nombre propio.
A mí lo que me transmitió es que lo habían decidido así él y la consejera de Hacienda.
Que lo habían decidido los dos consejeros.
Los dos consejeros.
En referencia a Tomás Villanueva, una línea similar a la que también ha mantenido en su testificación quien le sustituyó en esa viceconsejería de Economía, cargo también en Gesturcal, Begoña Hernández.
¿Las instrucciones de quién las recibe usted?
Del consejero.
Del consejero de Economía y
sí.
Empleo.
Villanueva era, según su testimonio, quien tomaba las decisiones inicialmente de ese arrendamiento, posteriormente de comprarlo, compra que se hizo porque, dice, el mercado lo estaba permitiendo entonces. Y del sobrecoste de 21 millones de euros sobre el precio tasado.
En aquel momento no, lo he conocido después y por estas diligencias, pero en aquel momento
en
lo
aquel
que conocí
no.
Fue las condiciones del segundo contrato de administración que vimos en el Consejo. Y simplemente se abrió un proceso para la negociación de la compra totalmente, desde mi punto de vista, abierto y transparente.
Ambos niegan que entonces conocieran la existencia de Urban, ni tampoco a ninguno de sus socios. Delgado dice que a uno sí lo conocía de vista, porque era padre de un compañero de clase de su hijo, pero no le ponía ni nombre ni apellidos. La Fiscalía pide para ambos 11 años de cárcel por revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Gracias, Diego. Es la 1:39. Están escuchando Radio Nacional de España en Castilla y León. El alcalde de León, José Antonio Díez, apuesta por una reivindicación sensata y evitando el enfrentamiento de cara a conseguir la anhelada autonomía para León.
Yo creo que las reivindicaciones hay que hacerlas de una manera sensata y lógica, ¿no? Llevar a la confrontación y el enfrentamiento entre vecinos, entre ciudadanos, que cada uno puede tener su parecer o opinión, yo creo que eso no aporta nada al proyecto final que buscamos todos, ¿no? Que es esa anhelada autonomía, autogobierno o avance, ¿no? En nuestro autogobierno, ¿no?
Es la respuesta a los actos descafeinados, ha dicho el alcalde que organizó la Junta de Castilla y León ayer en León con motivo del Día de la Comunidad y que se terminaron suspendiendo por los incidentes con los participantes en la manifestación que habían convocado los colectivos leonesistas para contraprogramar la celebración oficial. El secretario autonómico del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, asegura que esa doble celebración que se ha propuesto ahora no es una propuesta nueva, que hay que pensar con pausa con el fin de coser la comunidad.
Así que yo prefiero que esto sea de abajo arriba. Insisto, hace años que hablamos de esta propuesta, hace años que lo hablo con los colectivos y los agentes económicos y sociales. Nos hemos salido de la Fundación Castilla y León precisamente para quitarnos el yugo de Vox y poder hablar de forma plural sobre qué hacer, incluido esa propuesta, para coser mejor esta comunidad autónoma.
Propuesta de esas dos fiestas que también apoya Pablo Fernández de Podemos, quien ha calificado de penosa la estrategia de la Junta por descentralizar el Día de la Comunidad.
Penosa estrategia del Partido Popular y de Vox en torno al Día de la Comunidad, al día 23 de abril, con esa ridícula idea de descentralizar la fiesta en las distintas provincias para intentar tapar, para intentar solapar o para intentar destruir la fiesta de Villalar en la Campa. Creo que ha sido un rotundo fracaso.
El procurador Francisco Igea ha asegurado que el gobierno de coalición ha logrado convertir el Día de la Comunidad en un auténtico despropósito por la dispersión y por los enfrentamientos. Una estrategia de Partido Popular y Vox, ha dicho Francisco Igea, que está llevando a que la convivencia sea peor. Y críticas al presidente de la Junta, a Alfonso Fernández Mañueco.
Y Mañueco, lo de Mañueco ya es para no contar, porque el año que viene igual va a las 6. Es que uno puede ser cobarde, muy cobarde, y luego Mañueco.
Visión muy distinta la tienen los grupos que sustentan al gobierno, Partido Popular y Vox. Carlos Menéndez, portavoz del grupo parlamentario de Vox, arremete contra la fiesta de Villalar, ha dicho que es una curiosa forma de celebrar el Día de la Comunidad.
Si alguien tenía alguna duda de que los actos de Villalar se trataban de un acto electoral de la izquierda y de sus sindicatos, pues no hay más que escuchar las declaraciones, el manifiesto y las intenciones de los que acudieron, ¿no? Consideramos que es una curiosa forma de celebrar el Día de la Comunidad.
Y como es lógico, Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha respaldado la decisión de la Junta de descentralizar los actos y extender todas las actividades a todas las provincias de la comunidad.
Es el Día de Castilla y León, no el Día de Villalar. Es la fiesta de Castilla y León y no es la fiesta de Villalar, aunque con ocasión del Día de Castilla y León, en algunos casos se celebren actos en la localidad de Villalar de los Comuneros. La Junta de Castilla y León, creo que de forma acertada, ha querido llevar la fiesta de la comunidad a todos los rincones de Castilla y León, lo cual me parece extraordinariamente acertado.
Sobre los incidentes ayer en León, el boicot a las actividades, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha pedido esta mañana en Burgos respeto.
Yo creo que cada territorio tiene su singularidad. Estamos hablando que todos conocemos que en esta comunidad autónoma hay diferentes sensibilidades, todos tienen el derecho a decir aquello que piensan y sobre todo, bueno, pues respetarnos unos a otros, que es uno de los grandes pilares de la democracia.
Más asuntos. La coalición existe en la que están partidos como Soria Ya y Ahora Decide de Zamora han presentado en Madrid su candidatura a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Esther Escalada.
Existe busca cambiar el actual modelo por uno de cohesión territorial y de equilibrio, y para ello esperan conseguir un escaño 2 en el Parlamento Europeo. La coalición la conforman partidos de la España vaciada, como Teruel, Cuenca, Jaén, Zamora o Soria, pero también partidos municipalistas y Por un Mundo Más Justo. La coordinadora política y procuradora de Soria ya, Vanessa García, irá como número 4. Incidirán en revertir la despoblación desde Europa.
La despoblación es un gran problema que amenaza a 2/3 de la población del Estado. Pero es que la despoblación tiene remedio, se puede revertir con las medidas adecuadas y sobre todo con voluntad política. Así que no hay que ser pesimistas, porque una vez que se está en las instituciones se puede influir para conseguir que este problema de la despoblación quede revertido.
Para el número 1 y representante de Teruel existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, buscarán el equilibrio y un territorio más justo.
Para nosotros el verdadero eje es el eje de la cohesión territorial, de la vertebración frente al de la acumulación, al de la aglomeración, al de las economías de aglomeración que hemos vivido hasta ahora. Es el eje de la participación ciudadana y el de dar oportunidades y voz a todos frente al de la polarización política.
En su programa electoral llevan una reforma profunda de la PAC y defienden a este sector como estratégico para la Unión Europea. Proponen reducir la carga burocrática, que se implante la cláusula espejo y se promocionen los productos europeos.
CERMI ha pedido adaptar la normativa de Castilla y León a la nueva terminología del artículo 49 de la Constitución. Partido Popular y PSOE, junto al CES, al Consejo Económico y Social, son reconocidos por contribuir al cambio de la Carta Magna, que eliminó el término disminuidos. Acto que se ha desarrollado hoy en el CES en Valladolid. Sara de Blas.
El presidente del Comité Autonómico de Personas con Discapacidad, Francisco Sardón, ha calificado de hito histórico los cambios en la Constitución, concretamente la inclusión del artículo 49 consensuado por todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y que supone un avance para el movimiento social de este colectivo. Francisco Sardón.
Una reforma que va más allá del aspecto gramatical o semántico. Es una reforma que tiene mucho significado para nosotros, ¿no? Porque por primera vez también se deja atrás el aspecto más identitario al referirse a las personas con discapacidad y se pone la relevancia en el aspecto más importante, que es el reconocernos como personas.
La reforma responde a una demanda del movimiento de personas con discapacidad por la que lleva luchando casi 20 años. Francisco Sardón ha pedido que estas medidas, que contempla ya la Constitución, se implementen a las leyes de la comunidad, un guante que ha recogido el procurador del Partido Popular, Miguel Ángel García Nieto, con un ejemplo muy gráfico.
Porque ni son disminuidos, ni tan siquiera son minusválidos, porque una persona con discapacidad no es menos válida que otra. Yo tengo un amigo, que también es amigo de Fran, por cierto, al que le llamamos el profesor, que tiene un dicho curioso, a la mano de la calle, lo digo porque no se asuste nadie, pero él dice que lleva la silla en el culo y no la lleva en la cabeza.
La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha destacado que se trata de un texto que acaba con la discriminación.
Atiende no solamente a las personas con discapacidad y a sus familias, sino también a toda la sociedad en su conjunto. Beneficia a toda la sociedad en tanto en cuanto avanzamos hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la que cabe todo menos la discriminación.
Un acto de agradecimiento que se ha celebrado en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, cuyo presidente, Enrique Cavero, al igual que el resto de invitados, ha recibido una copia del nuevo texto.
Se incorporan mandatos a los poderes públicos, al legislador singularmente, a ser un principio rector, como la regulación por ley de la protección especial que sea necesaria para el ejercicio de esa libertad y de esa igualdad, de esos derechos en libertad e igualdad reales y efectivas.
Un texto que también se ha editado en formatos accesibles.
Pues nos vamos a acercar a Segovia, porque allí las farmacias son las primeras en Castilla y León que ponen en marcha un sistema de códigos digitales para que las personas con discapacidad visual puedan localizar con facilidad una farmacia, sin ayuda de terceras personas. Mamen Vicente nos trae el sonido de esta aplicación.
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia le informa de que está usted junto a una farmacia.
El sistema ya funciona en otros lugares como el Metro de Madrid. Hay que descargarse una aplicación gratuita y funciona con unos códigos de colores que son escaneados por el teléfono móvil a una distancia de hasta 15 metros. A diferencia de otros sistemas de localización, este es más completo, según comenta Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León.
¿Por qué? Porque no te obliga a tener que localizar el código y enfocarlo con una cámara en una distancia cercana, sino que simplemente con un rastreo pues tú puedes localizar ese código. Pues te va a incluir información de utilidad. Y es primero que exactamente has llegado a donde tu GPS te podría decir que has llegado, pero este es real porque este está actualizado. Te dice también el contenido, te puede orientar en los interiores.
Interiores de las farmacias segovianas que son pioneras en la región en este sistema. Marta Ruano, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, nos ha contado que ya han colocado en el exterior de los comercios un código que detecta el móvil del usuario.
Puede usarse para personas invidentes y con discapacidad, que es de máxima utilidad, y también para información a todo tipo de personas. Entonces, este código se detecta con la cámara, pero en la distancia, alrededor de 15, 17 metros. Con lo cual te va dirigiendo para acceder a la farmacia y cuando llegas también en esos códigos metemos información de interés a la población, pues podemos enlazarlo con las farmacias de guardia, podemos hacer campañas de promoción de la vacunación.
Gracias a esta tecnología de Navilens, las personas con discapacidad visual ganan en autonomía y accesibilidad.
El Colegio de Economistas de Valladolid ha avanzado unas perspectivas económicas para este 2024 optimistas. Su director, Juan Carlos de Margarida, ha explicado que nuestra comunidad ha consolidado el crecimiento de las exportaciones del comercio exterior, aunque las empresas deben diversificar productos y buscar nuevos mercados.
Lo que sí que es cierto es que para poder crecer Castilla y León y hacer que se crezca su Producto Interior Bruto y, por tanto, la estabilidad económica y crecimiento económico de la región y de los castellanos, hace falta abrir los mercados a otros continentes, que también es cierto hay que tener cuidado en estos momentos porque tenemos una situación geopolítica bastante compleja.
Precisamente la fábrica de Nissan en Ávila prevé crecer en su nuevo año fiscal. La marca nipona acaba de arrancar en abril el nuevo año, según el calendario japonés. Por delante, 12 meses en los que se marcan como objetivo aumentar su actividad en la capital abulense. En 2023, la planta terminó su proceso de transformación, en el que ha estado inmersa 6 años. Francesc Corberó es el director de comunicación de Nissan en España y Portugal.
Creo que en 2017, cuando arrancamos el proyecto, pocos podíamos pensar, a lo mejor, ¿no?, que tendría el éxito que ha tenido. Y hoy en día, Nissan Ávila es un referente en Europa como planta de fabricación de recambios y de productos para la producción en serie dentro de la alianza, que es, de verdad, la referencia que acabo de citar. Por parte de todo el top management, esta transformación ya es una realidad, está operando y solo puedo decir que los objetivos son de crecimiento.
El Comité de Empresa de Calecar y Tar, pertenecientes al Grupo de Transportes Alsa de León, ha convocado una huelga hoy para el próximo viernes 26. El principal motivo son la instalación de unas cámaras que monitorean constantemente la actividad dentro y fuera del autobús. Ignacio Vázquez.
El principal motivo que ha llevado a los trabajadores de Alsa en León a la huelga es la implantación de unas Drive Cam, unas cámaras que graban de forma exhaustiva dentro y fuera de los autocares. La empresa ha presentado estos dispositivos como un sistema de ayuda a la conducción, mientras que los trabajadores aseguran que no benefician en absoluto, entre otros asuntos porque están colocadas en mitad de la luna y dificultan la visión. Además, aseguran que invade la privacidad, sobre todo la de los menores de edad. Así lo anuncia el portavoz del Comité de Empresa de Calecar.
Todos los movimientos que hagan, cualquier exceso de velocidad, cualquier despiste que puedan tener, y eso queda grabado y puede ser utilizado en contra de los trabajadores en cualquier momento. No solo van a controlar a los trabajadores, también van a controlar a los viajeros, a los usuarios del transporte y al resto de la ciudadanía, a cualquier viandante.
Además, estas imágenes serán almacenadas en unos servidores ubicados en Estados Unidos. Los trabajadores también protestan por la falta de conciliación. Dicen que los servicios se comunican el día anterior con pocas horas de antelación. Según han explicado, hay trabajadores que hacen hasta 200 horas mensuales.
Valencia va a contar con un estreno absoluto de una obra de teatro este viernes en el Teatro Principal a las 8:30 de la tarde. En escena, Las que gritan, bajo la dirección de José María del Castillo. Silvia Trujillo.
Una obra complicada desde el punto de vista escénico por el gran contenido de elementos, aunque según adelanta el director José María del Castillo, será una delicia para el espectador. Se trata de un homenaje a las mujeres que están en nuestras vidas y nos sostienen, madres, abuelas, hermanas.
Se mezclan diferentes lenguajes. Tenemos la música, la danza, el texto, tenemos el mundo audiovisual, tenemos un espacio sonoro que nos envuelve, tenemos partes de juego con el público, de improvisación con el público, tenemos momentos surrealistas, tenemos comedia más pura con un ritmo frenético y tenemos momentos del drama afrontado con una ironía muy ácida.
Y además con un grupo de artistas conocidas a nivel nacional que se han adaptado a este papel de una manera especial. Escuchamos a las actrices, por orden, Norma Ruiz, Pepa Rus, Beatriz Carvajal y Eva Isanta.
Que creo que la gente va a navegar y va a surfear constantemente por todos los estados de ánimo posibles.
O sea, te llenas de emociones y a mí eso es verdad que me hace seguir adelante.
Y esta madre se decide y anima a las hijas.
Es una poesía cotidiana que a mí me ha abierto muchos caminos.
Estrenar en Palencia, nos dicen, es un lujo, hotel al lado, teatro a su disposición y mucha cercanía.
Ahora llegan las noticias de su ciudad.